Aquí estamos de regreso en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Si desde las 7 de la mañana usted nos está haciendo favor de sintonizarnos, aprecio muchísimo eso. Para quienes están incorporando a este programa, bienvenidos sean ustedes. Les comento que el día de hoy tenemos un 2x1. Dos libros, efectivamente. Tenemos la novela de Javier Cercas, escritor español, que se llama Independencia. Digamos que otra novela de las aventuras de Melchor Marín, que es el personaje central de la trilogía de las novelas que ha escrito precisamente Javier Cercas en torno a este hombre, que pues ha tenido una vida un tanto cuanto complicada desde niño. Luego se hace policía, se hace bibliotecario, en fin. Pero ahorita digamos que en su faceta de policía tiene que averiguar un video sexual con el cual están chantajeando a la alcaldesa de Barcelona, al tiempo que él mismo está tratando de encontrar a los asesinos de su madre. Por otra parte está este clásico que le incluimos de León Tolstoy, el escritor ruso de La Guerra y la Paz, quizás su obra cumbre, pero en este caso también La Felicidad Conyugal fue una de las, sin duda alguna, novelas también más leídas del autor ruso. La Felicidad Conyugal de León Tolstoy, que es de Lectorum, por cierto, y Javier Cercas con Independencia, de la colección Andanzas de Tusquets Editores, que agradezco a ambos. Y este es el paquetito que tenemos para nuestra audiencia, para una persona de nuestra audiencia, esperando por supuesto que pueda disfrutar de la lectura de las aventuras tanto de Melchor Marín como de La Felicidad Conyugal, donde bueno, aquí también el tema es interesante, la historia de Masha, una joven que se enamora, se casa con un hombre mayor y descubre pues que la vida en pareja no siempre es miel sobre hojuelas, que hay cosas que pues hay que lidiar, hay que navegar, hay que conciliar, ¿no? Digo, nada a lo mejor que usted no sepa. Es parte pues de la convivencia con los seres humanos, ¿no? En fin, ya con el matrimonio a veces algunas cosas cambian, ojalá que fueran para bien, a veces desafortunadamente es para mal. Pero bueno, aquí están las propuestas literarias del día de hoy. Si es de su interés participar, ya solamente tiene usted que hacernos saber a través de WhatsApp o de Telegram para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y anotarnos, por favor, en el caso aquí del WhatsApp y del Telegram, darme su nombre completo si es usted tan gentil. Mire, en muchas ocasiones yo puedo entender que muchos de ustedes se tengan que desconectar de la transmisión y decir, híjole, ¿gané o no gané? Es muy sencillo. Le invito a que cuando tenga usted una posibilidad, pues esa es una opción, vaya al podcast y ya en la última parte de la segunda hora de sábado en Metrópoli, ahí va usted a escuchar quién fue la persona ganadora. Esa es una opción. Porque hay ocasiones que la gente no se manda un WhatsApp, pero ya por la tarde, si no está luz, o hasta el lunes o el martes, o quiero saber si gané. Híjole, pues a veces, o me pregunta a lo mejor a mí directamente cuando esté yo al aire y le puedo contestar. Pero esa es otra opción también. Checar el podcast al final, reitero, de la segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen? Jalisco rompe el récord del año anterior en el simulacro 2025 al lograr la participación de casi 3 millones de personas en el ejercicio.
Estamos rompiendo la cifra récord del ejercicio pasado con 2.950.855 personas participando en este ejercicio.
Con 1.428 contagios registrados en lo que va del año, Jalisco presume que los casos de dengue van a la baja en comparación con el año pasado.
Consideramos que en el resto del año vamos a seguir teniendo el control absoluto de la enfermedad.
El gobierno estatal apoyará directamente a 167 familias afectadas por las inundaciones del pasado 21 de agosto en el municipio de El Salto, al concluir que el municipio fue incapaz de gestionar la ayuda.
no va a salir del FUEDEN, pero sí de un sistema estatal de apoyo a desastres que está dentro de la Secretaría de Asistencia Social. Pero estamos en la cuantificación.
Por cierto, que investigan a la alcaldesa del Salto por presuntas omisiones tras las inundaciones de agosto. Automovilistas reportan escasez de gasolina premium en estaciones de servicio de la zona metropolitana de Guadalajara. La falta de combustible se agudizó en las últimas dos semanas.
Normalmente siempre mantenemos los tanques de la mitad para arriba. Y últimamente un cuarto para abajo y a veces paramos venta. Y no trabajamos turnos completos porque no hay.
A partir del lunes, un tramo de la avenida Colón en Guadalajara permanecerá parcialmente cerrado por trabajos del CIAPA, desde Longinos Cadena hasta Fray Andrés de Urdaneta. Las obras durarán 11 semanas. Se confirmó la existencia de un caso más de sarampión en el municipio de Arandas, con lo que suman 3 en total en Jalisco. Zapopan arrancará servicio de transporte público con camionetas en zonas vulnerables.
Acercarnos a donde hay camión, porque en esas zonas no llegan los transportes. ¿Por qué? Porque o la ruta no les conviene o porque las calles no están lo suficientemente preparadas para los camiones, ¿no?
Una fuerte tormenta eléctrica azotó la tarde de este viernes a Puerto Vallarta, con saldo de calles anegadas y alarma entre la población por la intensidad de los rayos. Y no los rayos del Necaxa, ¿verdad? A los que le va, por cierto, Arturo García Caudillo. Participación de nuestra audiencia. Benjamín García dice: para mí la noticia es la corrupción del gobierno federal de Morena, el huachicol, la barredora y los negocios de los hijos del expresidente López Obrador. Estaba enterado y no hizo nada. Saludos a todos en el programa y excelente fin de semana. Gracias igualmente para usted. Vicente López Jiménez dice: el municipio que no fue ayudado por el gobierno estatal y el gobierno federal se hará cargo. No, don Vicente, creo que... me imagino que se refiere al Salto por lo de las inundaciones. Creo que a eso se refiere. Y no, no va a ser el gobierno federal, va a ser el gobierno estatal el que finalmente se va a fletar, digámoslo así, la ayuda o el apoyo para las familias que resultaron afectadas por las inundaciones en El Salto. Me imagino que a eso se refiere usted. Si estoy equivocada, bueno, corríjame la plana sin ningún problema. A ver, Sergio Acosta García nos dice: saludos, participo por los dos libros, yo sí voy por ellos. La noticia de la semana, las más de 28 horas que duró el vuelo de Paraguay a México. Sí, fue un viaje tanto cuanto largo. A ver, espéreme que aquí se me movió esta cosa. Dice: quiero participar por la rifa del libro. La noticia más importante es la conmemoración de otro año más de los sismos del 85, hace 40 años, y 2017, hace 8 años, en la Ciudad de México. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Nos dicen: para mí la noticia es el recordatorio de los sismos del 19 de septiembre y la alarma por sismo que llegó a la mayoría de los ciudadanos, porque desde mi punto de vista es algo que nos pone a todos en alerta para actuar. Nos comenta Héctor Carlos Cordero Arreola. Noticia de la semana: el festejo patrio. Quisiera saber si alguien pudiera decirme si hay paso por Hidalgo de federalismo hacia el mercado Corona. No participo por el libro. Francisco Aguilera. ¿Por qué tendría que estar cerrado? A ver, bueno, si alguien de la audiencia anda por ahí de federalismo hacia el mercado Corona, por Hidalgo, ¿hay paso? Ojalá alguien nos pueda ayudar, por favor. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Vero Rubio dice: qué feo que no publiquen los programas especiales, están bien buenos y perdemos la oportunidad de volver a escucharlos con atención o escucharlos completos. Sugerencia: ponerlos en la misma hora que los transmitieron. Te mando abrazo. Igualmente, Vero. Sí, digo, voy a transmitir tu sugerencia. Me parece que también podrían estar publicados. Jaime Robles Rivas dice: la noticia de la semana es la extradición de Bermúdez. Participo. Luis Hernández: ayer tenía cita en la clínica 34, no hubo médico, me mandaron a Unifila, llegué a las 9:30 y me atendieron hasta la 1 de la tarde, y eso que había 7 personas. Ah, caray, ¿fueron a consulta o a confesarse? Pues bueno. Ay, ¿qué le digo? Buen fin de semana y felicidades por todos los días y a todos los que trabajan. y participan en Radio Metrópoli, participa por los libros. Gracias, Araceli Carrillo, por su comentario. Araceli, no sea malita, si tiene usted un segundo apellido, anótemelo, por favor, para que yo la pueda anotar también en la papeleta, si es tan gentil, para su participación en el por los libros, precisamente. Dice, para mí la noticia es la de quitarle el apellido a José Ortiz de Domínguez. Participo por los libros, María del Carmen Cruz Ramos. Nos dicen, fue una semana peculiar. La iniciamos y la terminamos con gritos. De la esperanza por obtener independencias, del miedo y tristeza por ver cómo todo se derrumba frente a nosotros. Pasen bonito día, nos desea Juan Calderón. Enrique Garibay, desde la Ciudad de México, desde Burnaby, Canadá, desde allá. Te mando un fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias. Oye, Roberto ya está trabajando en el tema de una descarga que necesitabas, ¿eh, Enrique? Ya luego te la hago llegar. Nos dicen, una pena la pérdida de mi querida prima Julita Fierro. Un fuerte abrazo a toda la familia, nos dice Gloria Fierro. Estaba escribiendo su último libro, amaba su profesión y era congruente con todo lo que hacía. Ah, Gloria no sabía que la doctora Julia era su pariente. Pues nuestro más sentido pésame para usted y para toda la familia, por supuesto. Dice, no siempre puedo escuchar el programa completo para saber si me han leído. Quisiera saber qué se puede hacer en Guadalajara, más específico alrededor de los hospitales civiles para retirar a los viene-viene o apartalugares. Abundan al menos a 3 cuadras a la redonda. ¿Cómo privatizarán la calle o banquetas? Y se enojan y te agreden si les quitas sus botes, etcétera, pero limitan la libertad de usar los espacios para dejar los carros. Posdata, resaltando que hablo de espacios libres, no cocheras. También participo por los libros, soy Verónica Villalobos Salazar. Verónica, ese es un tema que me parece la autoridad, o un tema al que la autoridad no le ha querido entrar. Porque claro que lo saben, claro que hay muchas quejas, no solamente de usted, sino de muchas personas que efectivamente batallan porque los viene-vienes se han apoderado de las calles, se ponen efectivamente muy, como dice la expresión, muy sabrosos, ¿no? O sea, así como que, pues casi estoy cobrando literal derecho de piso. Claro que la autoridad lo sabe. Y esto se ha comentado mucho también, particularmente en teléfono público con mi compañero Víctor Monterrentería, porque es a donde más quejas han llegado sobre el tema. Pero no hacen nada. No hacen absolutamente nada. O sea, se puede presentar la queja ahí mismo del ayuntamiento, por supuesto. Pero a ver, pongan en su lugar, perdón, a estas personas. Han invadido las banquetas, inclusive, simple y sencillamente para que algunos enfermos transiten o la gente pase tranquilamente sin tener que estar sorteando obstáculos. Pero la autoridad volteando para el otro lado. O sea, no, ¿usted cree que no se dan cuenta? Por Dios, y más en el hospital civil tan concurrido. No. A ver, ahí les hablan Guadalajara. Antonio Avilés González dice, para mí la noticia de la semana es la primera presidenta de la República Mexicana dando el grito de independencia. Por favor, me anotan para los libros. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Vámonos a la pausa comercial, ¿verdad? Ay, Luigi, estaba yo muy emocionada aquí leyendo a mi radio escuchas porque luego me reclaman, no me lees, no, pues es la falta de tiempo. Y luego Luigi, miren, ya me regaña, ya me puso cara. Entonces, ahí vengo. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, dio a conocer que habrán 7 camionetas van que van a dar servicio de transporte público gratuito a familias de las zonas más vulnerables de Zapopan. Vamos a escuchar lo que señaló precisamente a los micrófonos de Notisistema.
A un mes, yo creo que arrancamos en un mes. No es que se le esté atorando, es que hay zonas donde los camiones no pueden subir. O sea, y la gente tiene que caminar con el kilo, 1, 2, 3 kilómetros a llevar a sus hijos a la escuela, o ir al súper, o ir a alguna necesidad de que tengan que salir de su colonia. Fíjate que la mayoría es mujeres con niños que se trasladan. Entonces, vamos a hacer pues prueba y error, ¿no? Como fue lo de agentes guardianes viales. Pero es acercarlos a donde hay camión, porque en esas zonas no llegan los transportes ¿Por qué? Porque o la ruta no les conviene o porque las calles no están lo suficientemente preparadas para los camiones, ¿no? Pero yo tengo que buscar mi solución para las zapopanas y zapopanos. Platiqué con el secretario, con Diego Morán, nos dio todo el apoyo y pues lo vamos a hacer gratuito. Va a ser gratuito, es un proyecto que la verdad está muy bien visto, la gente está muy contenta, pues porque van a poderse subir gratuitamente y sobre todo seguridad. Mucha gente de esas toma los mototaxis, obviamente con este riesgo que puede existir, llevan a los niños,
sí, arriba, claro.
Y esperemos que si esto nos da resultado, la vamos a ir replicando por zonas en donde más se necesita, ¿no? Las mesas es otro asunto que pues un camión no sube tampoco.
Esa es la voz del alcalde de Zapopan, Juan José Frangier, quien confirma que este programa de transporte público gratuito comenzará entonces en octubre próximo en una primera etapa para Tezistán y Valle de los Molinos, y se espera, por supuesto, que el servicio se extienda a otros puntos. En otra información, también algo que había venido llegando a nuestras redes sociales de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, eran primeramente, digamos, a cuentagotas, por decirlo de alguna manera, el hecho de reportes de escasez de gasolina premium. Algunos de nuestros radioescuchas que nos decían, no encontré gasolina premium, fui a una, dos, tres gasolineras, en fin, ¿no? Y resulta que, pues de alguna manera, esto se ha venido de alguna forma extendiendo, los reportes de escasez, tanto en redes sociales como por propia voz. Los automovilistas están reportando efectivamente la escasez de gasolina premium en estaciones de servicio de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi compañero Gustavo Cárdenas conversaba ayer con un despachador de la gasolinera que está ubicada ahí sobre López Mateos y la calle Pegaso en Zapopan, de nombre Gonzalo Padilla, quien le reconoció que efectivamente falta gasolina premium, que también es conocida pues como la roja, pero admitía que a ellos no les dicen el porqué de la escasez, simplemente pues suspenden la venta. Pues sí, pues, si no hay que vender, pues obviamente no. Vamos a escuchar lo que señalaba precisamente ese despachador ahí en la gasolinera de López Mateos y Pegaso.
Normalmente siempre mantenemos los tanques de la mitad para arriba. Yo últimamente un cuarto para abajo y a veces paramos venta y no trabajamos turnos completos porque no hay.
Bueno, ahí está lo que señalaba este despachador, y de acuerdo con algunos otros despachadores con los que conversaba Gustavo, le decían que la escasez de combustible se agudizó en las últimas dos semanas y pues ellos desconocen cuándo se va a regularizar. No les dan mucha información. Ellos como despachadores ahora sí que venden lo que hay. Vamos a hacer la pausa, una pausa más, y regresamos porque ya tenemos también información deportiva. Ahora sí, la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué hay para este fin de semana?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Mucho, mucho, mucha información.
Sí, mucha, mucha.
Sí, muchísima.
Qué bueno, o sea, mañana Real Mandil y todo.
Todo mañana.
Sí, excelente, bienvenido y buen sábado.
Gracias, vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol. Jornada número 9 ya del fútbol mexicano de la primera división. Y el día de ayer Cruz Azul le ganó 3-2 a los Bravos de Juárez. Muy buen partido con los goles de Lucas Romero, Gastón Fernández y José Paradela. Por el cuadro fronterizo descontaron Rodolfo Pizarro y Raimundo Fulgencio. El técnico celeste se mostró muy contento, lo escuchamos, y es que a Cruz Azul, 7 victorias consecutivas, 23 puntos, y de manera provisional está en la punta de la tabla de posiciones como líder. Así amaneció el día de hoy el conjunto de Cruz Azul. Escuchamos al técnico Larcamón.
Sabemos que hay poco tiempo para andar pensando en cosas que no tengan que ver con el siguiente paso, con el siguiente objetivo, que es sumar nuevamente a 3 el miércoles acá en nuestra casa, con nuestra afición, con lo espectacular que siempre jugar en condición de local para nosotros, y responsabilizados porque es un partido de esos que hay que afrontarlo desde hoy con una responsabilidad muy grande, tenemos mucho en juego y queremos y ambicionamos ese primer lugar. Si se da en esta fecha, buenísimo, y si tendremos que seguir trabajando para ir en búsqueda de la mejor ubicación posible en la fase regular, sobre todo el primer gran objetivo es, como dije, estar lo más alto posible y sobre todo ambicionar ese primer puesto.
Ahí está el Arcamón, gran victoria del equipo Cruz Azul el día de ayer. Vámonos ahora a otro partido aburridón, 1-0 ganó Necaxa al conjunto del Puebla, que sigue siendo el peor equipo del torneo, y todavía lo peor es que pocas llegadas, y Necaxa gana con un autogol de Franco David Moyano. Y nos vamos a Tijuana, goliza Xolos 5, León 0. Anotaciones de Fran Thierry Boyá, Jackson Poroso, Rafael Fernández, Ezequiel Bauyadé y Shamar Nicholson. 5-0 gana Tijuana, el equipo de Loco Breu encendido, y logra su cuarta victoria de lo que va del torneo. Y hablemos del Atlas, este Atlas que ahora sí, como se dice, a lo Atlas, se salvó de perder el equipo rojinegro para empatar 1-1 de visita ante el Mazatlán en este torneo de apertura de la Liga MX. Atlas tiene ya 8 jornadas seguidas sin poder ganar, y lo peor, se mete ya entre los peores equipos del torneo. Facundo Almada fue el autor del tanto que parecía le daba el triunfo a los sinaloenses, pero en la última jugada del partido se marca un penal vía videoarbitraje y llega el serbio Yuka para marcar el gol, con el cual se salvó de perder el equipo rojinegro. Habla Diego Coca, técnico de Atlas.
Nos tenemos que ir acostumbrando. Yo creo que en los últimos partidos han adicionado 10, 12, se van haciendo cada vez más largos los partidos. El tema del VAR es que está muy meticuloso y que cada vez que encuentra algo lo llama a revisión al árbitro. Entonces, bueno, está complicado y hay que adaptarse, no queda otra. Pero lo que rescato de mi equipo es que vino a jugar con personalidad el equipo. Manejamos la pelota, defendimos lejos del arco. En el primer tiempo las dos transiciones peligrosas que tuvimos fueron producto de dos pelotas paradas a favor que pateamos mal y que terminamos corriendo para atrás del arco. Pero después en líneas generales el equipo manejó el partido, tuvo la pelota. Nos faltó este último cuarto, que muchas veces en algunos otros partidos habíamos tenido mucha efectividad, hoy no tuvimos. Y bueno, también es producto de que el equipo no bajó los brazos y siguió luchando encontrarse ese penal. Así que estamos construyendo y tenemos que agarrarnos de las cosas positivas, y hoy hubieron. Lamentablemente no pudimos ganar, seguimos en esa deuda que tenemos con nosotros mismos, pero
parte de lo que dice el técnico del Atlas, le está costando mucho a este entrenador otra vez rescatar al equipo. 8 partidos seguidos y Atlas no puede ganar. Bueno, para el día de hoy continúa la acción precisamente de la jornada número 9 de la Liga MX. Pachuca frente al Querétaro, Puma recibe a los Tigres, Chivas al Toluca y Monterrey al América. Ayer con Rayados fue presentado el refuerzo francés Anthony Martial, el cual dijo que está listo y pudiera debutar el día de hoy como refuerzo del equipo de los Rayados. En cuanto a Chivas, bueno, mencionar que con el Guadalajara el día de ayer hubo declaraciones importantes después de lo que ocurrió el pasado miércoles, donde el estadio Akron tuvo una prueba de fuego. Estaba por jugarse el partido Tigres contra Guadalajara, cayó un diluvio, una auténtica tromba, se inundó la cancha por unos minutos, pero también en cuestión de minutos el césped quedó en excelentes condiciones para que se llevara a cabo el partido. Habla al respecto Ainara Sataraín. Ella en este momento tiene el cargo de directora de operaciones de Chivas. La escuchamos.
Definitivamente se ve todo el esfuerzo que llevamos como estadio, como club, para poder tener un estadio de esta talla mundialista, y también mucha felicidad, ¿no? Porque al final fue un reto que nos puso a prueba y que lo pudimos sacar con mucho éxito, que ahorita todos los medios de comunicación y toda la gente y todos los chivarmanos se han podido dar cuenta. Desde que iniciamos todo el proyecto de la cancha, FIFA ha estado acompañándonos en cada segundo y en cada momento de las decisiones que tomamos para toda la implementación, no solo de la cancha, sino de toda la tecnología y todos los proyectos actuales que tenemos en el estadio. Ellos han estado con nosotros y guiándonos para poder hacer que nuestro estadio no tenga fallas, como pasó el miércoles, ¿no? El miércoles fue un escenario donde nos puso a prueba de todo lo que hemos implementado en el estadio y fue un check en decir estamos listos para la Copa Mundial, tanto que FIFA también lo reconoció y vio que efectivamente todo lo que instalamos en nuestra cancha funcionó en tiempo y forma, y en 30 minutos pudimos drenar todo el agua que había llovido y que estaba en la cancha. Entonces FIFA ahorita actualmente está feliz con nosotros, ve que está funcionando todo lo que estamos implementando en el estadio y nos comenta que efectivamente ya estamos casi listos para poder recibir la Copa Mundial y tener los 4 partidos de talla mundial aquí en nuestro estadio.
Bien, pues ahí lo que comenta a Ainara Sataraín, directora de operaciones de Chivas. Y mencionar, por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, ayer en el plano internacional, actividad en lo que respecta a la Liga de España, hubo partidos, y hubo partido nada más en lo que respecta al inicio de la jornada número 5, y tenemos que el equipo del Betis se llevó importante victoria el día de ayer. El equipo del Betis se coloca además en el cuarto sitio de la clasificación, derrotó a la Real Sociedad el día de ayer por marcador de 3-1. 9 puntos tiene ya el Betis y se coloca en el cuarto sitio de la clasificación. El Barcelona, bueno, se anuncia que mañana juega normal en el estadio Johan Cruyff, únicamente 6.000 espectadores, porque todavía su flamante estadio, el Camp Nou, no está listo, no tiene los permisos para que la gente pueda ingresar ya al estadio. Y además se anuncia que para el encuentro contra el Paris Saint-Germain en el estadio olímpico de Montjuïc será la sede de este juego. Bueno, pues se llevó a cabo el día de hoy y de hecho terminó hace unos instantes la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Presencia de varias banderas rojas y el de Red Bull, Max Verstappen ganó la pole position, saldrá mañana en el primer puesto. Mal para los de Ferrari, mal para los de McLaren el día de hoy. Previo a la carrera, mañana 5 de la mañana la competencia. En lo que respecta al Mundial de Atletismo, mencionar que hay una buena noticia para nuestro país. Alegna González obtuvo la medalla de plata en ese campeonato mundial allá en Tokio, en la prueba de los 20 kilómetros de caminata. González realizó un tiempo de 1:26.06 minutos, para quedarse con el segundo puesto. El oro fue para María Pérez y el bronce para la japonesa Nanako Fuji. Los deportes, gracias, muy buenos días.
¿Ya tan pronto?
Ya.
Ah, qué barbaridad, hombre. Me supo a suspiro.
Se acabó lo que se vendía.
Se acabó lo que se vendía.
Buenos días, Mechi, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Gracias también a nuestra audiencia. Aquí les seguimos anotando en las papeletas a los que están interesados por participar por los libros del día de hoy. Hoy es 2x1. La felicidad conyugal de León Tolstoy e Independencia de Javier Cercas. Hoy entonces el ganador se lleva 2 libros. Espero que pueda disfrutar sin duda alguna la lectura y ojalá que gane quien de veras iba a venir por los libros. Porque pues de eso se trata, ¿no? Pues si no, entonces como para qué los andamos aquí regalando y promoviendo. Nos dice Juan Pablo Cardiel de la colonia Rancho Nuevo, la presidenta de Guadalajara presume la compra de camiones y la recolección de basura, pero no están pasando por esta colonia de Rancho Nuevo. Los puntos de los contenedores están llenos de basura. Ya lo he reportado y me dieron este folio, 430200 en el 070. A ver, ahí les hablan Guadalajara, 430200 en el 070, fue lo que reportó, pero aún así no han venido a recoger la basura. Estos están en edificios como las colmenas del municipio. Patricia González dice, las autoridades no le entran a los viene-viene ni a los indigentes. Ayer por federalismo un indigente quería golpear a un joven por no darle un cigarro. Y a la presidenta de Guadalajara, ¿quién la va a multar por no hacer su trabajo en las calles de la ciudad? Es tan extrema cada noticia que escuchamos. Arturo Alonso, es increíble que en un país enfermo de diabetes, es que hay gente que sí le dice diabetes, ¿verdad? No, pero es diabetes. Enfermo de diabetes, colesterol y con problemas de cáncer. Los hospitales están llenos de negocios de fritangas, golosinas y garnachas y dulces cristalizados y las autoridades de salubridad y reglamento no hagan nada. para controlarlo. ¿En otros países será igual? Ay, don Arturo. Vivimos en un país de contrastes, ¿no? Efectivamente. Adentro la gente con sus enfermedades, y afuera las garnachas, la grasa, el azúcar. Échele, pues. Emilio Ramírez, ¿cuándo le toca la letra R? No tengo el calendario, señor Emilio Ramírez, a la mano, pero en la página de la Secretaría de... A ver, si la Secretaría de Bienestar, ahí aparece el calendario. Si es que no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero ahí en la página de la Secretaría de Bienestar le aparece el calendario sin ningún problema. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Ay, mi querido Ulises Zamarroni, buenos días. Me quedé pensando que en este mundo de pecadores, que son todos ustedes... todos ustedes...
Santísima
Mercedes Altamirano... Ustedes, claro. ¿No? Me imagino y me pregunto, ¿de veras se animarían a tirar la primera piedra, señores y señoras pecadoras? No, es que, a ver, digo, ya en serio, ¿no? Digo, todos tenemos nuestras fallas y vamos a tirar la primera piedra. ¿De qué se trata? Cuéntame. Buenos días, bienvenido.
Fíjate que hoy aplica a todo, ¿eh? Lo que pasa en el Estado, lo que pasa en la Universidad de Guadalajara, lo que pasa en el gobierno federal, lo que pasa en Tabasco, lo que pasa en todos los ámbitos en nuestro país y en Jalisco, invariablemente aplica esto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque todos criticamos, todos cuestionamos lo que pasa, pero realmente nadie quiere poner el punto sobre la I, porque pues pareciera que también tienen mucha cola que les pisen, que hay muchos problemas internos. Para la universidad es muy fácil reprimir estudiantes, para el gobierno federal es muy sencillo defender a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, defender al exgobernador de Tabasco, cuando la realidad es que uno, la mayoría, más o menos, están embarrados de lo mismo. Hemos vivido en un país de corrupción desde hace muchos, 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 muchos años. Hemos vivido en un país de impunidad que brinca entre los últimos lugares de la Organización Internacional de Comercio, de la OCDE, de todas las organizaciones internacionales. Estamos en los últimos lugares desde hace más de 10 años. Y pareciera que no nos interesa mejorar la situación, pareciera que no nos interesa mejorar nuestro sistema, que no nos interesa cambiar la corrupción que ya veníamos arrastrando. Y creo que es responsabilidad ya de los ciudadanos poner un alto, ya exigir, a ver, decir, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Hacia dónde quieren llevar nuestro país? Vemos que lo que pasa en Tabasco con la detención de Héctor Bermúdez Riquelme, con el posible involucramiento en actos ilegales de Adán Augusto López, a ver, una persona muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su secretario de seguridad de cuando él fue gobernador, que hizo un cártel que creció junto con su gobierno. Es exactamente la misma comparativa que hacía Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna. Es exactamente lo mismo, en una esfera mucho más pequeña, pero es exactamente lo mismo. Entonces vemos que los que se salpicaban o se llenaban de pureza y de honestidad, pues realmente quedaron en el puro discurso. qué pasa en la Universidad de Guadalajara. Lo mismo, tenemos discursos nada más, pero no hay cambios concretos. Vemos que las fallas han crecido, realmente los campus están muchos de ellos abandonados. Vemos que los estudiantes tienen necesidades porque obviamente la universidad debe ir creciendo y se ha estancado. Se han enfocado más en los eventos políticos, en los eventos espectaculares, en muchas cosas que no le dejan mucho a la universidad y los estudiantes están en el abandono. Esa es la realidad que vemos. Y aparentemente desde las esferas altas, en todos los niveles, no hay intención de cambio. Entonces creo que es oportunidad para que los ciudadanos que van a elegir empiecen a tomar anotaciones, empiecen a tomar en cuenta quiénes son los que ahora sí tiran la primera piedra y qué. ¿Qué tan pura es su alma? ¿Qué tan poca cola tienen que les pisen para que puedan arrojar esa primera piedra, Meche?
Sí, efectivamente, efectivamente. Y esto es algo que parece tan cíclico, no importan los colores, no importa la ideología. Es decir, mira, como decía mi abuela, olivos y aceitunos, todos son unos, es decir, todos son iguales, pues, en otras palabras.
Claro, claro, y vemos que no hay interés de unos y de otros para mejorar, y es cíclico, es efectivamente, porque los que eran los corruptos priistas ahora nada más cambiaron de nombre y son de Morena, los que eran los corruptos de la universidad ahora ya nada más cambian de nombre, los que eran estos ahora van cambiando de nombre, pero hacen exactamente lo mismo, caen en las mismas fallas, y creo que es responsabilidad de los ciudadanos identificarlo y no permitir que eso siga ocurriendo.
Efectivamente. A ver, ¿cuándo parará todo esto? Muchísimas gracias, Ulises, te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Meche, muy bonito día.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Y para ahora sí que esté usted enterado, particularmente si tiene que transitar por las siguientes calles. El día de hoy, las autoridades están anunciando algunos ajustes temporales en el servicio de transporte público. Repito, para hoy sábado en Guadalajara y Zapopan, debido a una marcha y una carrera atlética. Hay una manifestación, vamos comenzando con la manifestación, que va a iniciar hoy a las 11 de la mañana en José María Morelos y Avenida Vallarta. Esta manifestación va a avanzar por Avenida Américas, Hidalgo y Alcalde para concluir frente a Palacio de Gobierno. Entonces tenga usted en cuenta, ahora sí, toda esta zona, repetimos, 11 de la mañana arrancan en José María Morelos, por Avenida Vallarta, avanzarán por Avenida Américas, Hidalgo y Alcalde y concluyen en Palacio de Gobierno. Esa es una. A las 7:30 de la noche se va a llevar a cabo una carrera con salida en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan, con recorrido por el Boulevard Panamericano, Avenida Doctor Luis Fara y Enrique Díaz de León. Y las rutas que aquí se van a afectar son las C-104, C-109 y C-110, así como las líneas 1 y 3 del Citren. Así es de que, para que lo tenga usted entonces en consideración. Aquí agradezco para la persona que nos preguntaba que cuándo le tocaba la letra R. A ver, yo les agradezco infinitamente aquí la generosidad de algunas personas de nuestra audiencia, que la letra R veo aquí en el calendario viernes 19. Va a ser viernes 19 y lunes 22 de septiembre. Entonces, la letra R, viernes 19, ya ayer, y si no le depositaron ayer viernes, entonces continuará el depósito para la letra R el día 22. Gracias a quienes me hicieron llegar precisamente el calendario, son ustedes muy gentiles. Y bueno, ya es momento prácticamente de saber quién será la persona que se lleve este paquetito de dos libros, las novelas, una llamada Independencia del español Javier Cercas y la otra La felicidad conyugal del ruso León Tolstoy. Mi querida Lucecita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, buenos días, Meche, bien, aquí andamos, con muchas llamadas, afortunadamente.
Sí, hoy hubo mucha participación, tratamos de leer lo más posible, una disculpa de nueva cuenta, pues es que es, híjole, muy complicado leer a todo mundo al aire. Pero cuéntame las noticias, ¿qué te dijo nuestra audiencia?
Fueron tres noticias las más nombradas. Fue todavía la explosión de la pipa de la Ciudad de México y los 25 fallecidos, los festejos patrios y el desfile en la Ciudad de México y el simulacro para los sismos, así como la extradición del exsecretario de tabasqueño.
Perfecto, Luz, pues muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo mucha suerte. Aquí están participando y la lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. Y Lucecita, ¡qué barbaridad! ¡Ay!
Es que esta le cayó a Meche en los pies casi. Pues
casi, pero así mire, como saving home, dicen por ahí.
Sí, Emanuel Reynoso Vallejo.
Emanuel Reynoso Vallejo es nuestro ganador.
Así es.
Muchas gracias, Luz.
A ti,
Meche. Te escuchamos mañana a las 10 de la mañana en Corre por tu Salud.
Sí, primeramente Dios, aquí estaremos.
Y bueno, por aquí, representando a Dios, el padre Antonio Gutiérrez Montaño, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, padre?
Igualmente me da mucho gusto saludarte, Mercedes, y también mucho gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando. Este domingo pudiéramos decir que el tema central de lo que vamos a escuchar en el Evangelio se refiere al dinero. Jesús, a través de un ejemplo, de una parábola, como le llamamos en el lenguaje que él nos propone, nos señala los riesgos de lo que es el dinero. Por supuesto que no niega su valor, e incluso pudiéramos decir que del Evangelio se puede deducir la necesidad de utilizar el dinero para las relaciones comerciales entre las personas y para muchas otras cosas. Pero también, a través de esta parábola, Jesús nos previene de los riesgos que puede tener el mal uso del dinero. Es decir, podemos perder la cabeza por este bien creado por nosotros mismos que debería estar al servicio del hombre, de la persona, pero se convierte en la parte central para muchos de sus intereses. Y eso nos hace perder la cabeza. Y perder la cabeza significa cometer muchos crímenes. A propósito de un mal administrador, según relata la parábola, el dueño, el que le permitió ser administrador de sus bienes, reconoció en primer lugar que había procedido con habilidad después de hacer algunas chuecuras y algunos acomodos, después de corromperse, porque dice Jesús, en este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz, los que manejan más el dinero, y es una realidad. También nos dice, y vuelvo al tema en un momento, porque también Jesús nos señala para qué sí debe servir este bien que de por sí no es malo en sí mismo, el dinero. Pero reiterando lo anterior, recordemos qué está en el centro de toda la delincuencia, de todos los fraudes, de todos los sobornos, de toda la corrupción, de todo esto que nos trae vueltos de cabeza en nuestro país. Es el dinero el que está en el centro prácticamente de todos los delitos, y no entendemos, seguimos cayendo en los mismos errores. ¿Para qué dice Jesús que es el dinero? Que como decimos, no se trata de un mal en sí mismo, sino de su utilización, lo que puede desvirtuar esta necesidad. Dice Jesús, con el dinero, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. Es decir, el dinero puede servir para muchas cosas buenas. En primer lugar, por supuesto, para la persona que lo tiene, para ser mejor persona, pero también para ayudar al que no lo tiene, para multiplicar este bien en favor de tantas personas. Para eso es este recurso del dinero, porque de esto vamos a ser juzgados, lo señala Jesús con más claridad. Si no eres fiel en lo que Dios te ha dado, pues ¿cómo se te va a dar otro bien mayor que pudiera ser el cielo? Si eres infiel, si no eres buen administrador, pues tú te vas a merecer alguna otra circunstancia que el mismo Creador nos ha dado. Reflexionemos en este tema y veamos todo el mal que podemos hacer con él, pero también todo el bien. Los saludo y que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.
Muchas gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño. Hasta la próxima. Y gracias también a usted, querida y gentil audiencia. Buen día.